Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Las 8 es buena hora para levantarse. Nosotros hemos empezado allá por las 6 de la mañana, en este 23 de abril, fiesta en Aragón y también en Castilla y León, San Jorge en Aragón, San Jordi en Cataluña, en una jornada especial de libros y de rosas, y luego una fecha que celebran también en Castilla y León. Además del aniversario de su Estatuto de Autonomía, se recuerda la Batalla de Villalar, que supuso la puntilla casi definitiva a la revuelta de los comuneros. Y como dicen los versos del poeta Luis López Álvarez, desde entonces Castilla no se ha vuelto a levantar. Esta cambiante primavera nos deja hoy un sábado que se acerca más al invierno que al verano. Bajada general de temperaturas, lluvias que se extienden por casi toda España, y atentos al viento porque se esperan rachas por encima de los 100 kilómetros por hora. La cota de nieve baja, está en torno a los 1.000 metros en el sistema central donde ha nevado esta madrugada. Eso sí, la situación cambia a partir de mañana, sobre todo el domingo por la tarde, donde el sol será fuerte y se va a notar de nuevo el ascenso de las temperaturas. Lo importante nos sigue llevando a Ucrania. Este fin de semana se cumplen 2 meses de la invasión de Rusia y cada imagen que nos llega es más cruel que la anterior. Una foto captada por el satélite desvela una fosa común masiva en Mariupol. Esta ciudad, al este de Ucrania, está siendo asediada por las tropas rusas desde hace ya muchas semanas, apenas unos días después de comenzar la invasión. Las tropas rusas entraron en Mariupol cuando fuerzas neutrales consigan entrar en esta ciudad y se compruebe lo que hay allí. La masacre va a superar a la de Bucha o la de Borodianka. En esa imagen del satélite de la que te hablo se ven decenas, cientos de cadáveres tendidos y apilados en fila. El alcalde de Mariupol estima que podría haber 9.000 cuerpos.
Lo que queremos es evacuar a nuestra gente, pero las tropas rusas nos están reteniendo. Ellos mismos están decidiendo el estar ahí. No tienen nada humano. Estamos viendo que esto es un genocidio y una tortura.
Dice la ONU que estamos ante una evidencia más de que en este ataque indiscriminado se están cometiendo crímenes de guerra. A Putin no le para nada ni nadie. Lo último pasa por un nuevo cambio de estrategia. No ha conseguido tomar Kiev, la capital. En 2 meses el asalto no le ha salido como esperaba. Eso de la guerra relámpago, que algunos estrategas vaticinaban al principio, no ha salido tampoco. Queda muy atrás. Por eso modifica sus planes y lo hace con un cambio que tiene su sentido. El Kremlin asegura que su objetivo final es unir la región del Donbass con Crimea y la región moldava de Transnistria. Sí, la región de Transnistria está en Moldavia. Esto supone que además de querer controlar el este de Ucrania, ahora también se fija en el sur y en un punto clave para la economía ucraniana como es Odessa, la perla del Mar Negro. Hay que decir que las tropas rusas siguen sin permitir corredores humanitarios. Y hay también una novedad, van reabriendo las embajadas en Kiev. Este viernes lo ha hecho la española. Y este es el momento en el que 2 miembros del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, 2 agentes de los GEO, izaban la bandera española.
Se va a proceder por parte del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional al izado de la bandera de España según los acordes del himno nacional. ¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
En ese momento se izaba la bandera española que les habían entregado la propia embajadora. El que sigue su camino rumbo a Polonia es el buque español Isabel. Partió el miércoles de Rota, hizo escala en Ferrol y tiene previsto llegar a una base naval polaca el miércoles. Lleva 200 toneladas de munición y esto ha abierto una grieta más en el gobierno de Pedro Sánchez. En Podemos lo tienen fácil. Si no comparten las decisiones de su socio principal, que se vayan. Pero hay muchos cargos, muchos sueldos en juego. Y la coherencia aquí como que puede esperar. No se van a ver en otra, ¿verdad? No se van a ir cuando queda año y medio de legislatura. Así que vamos a intentar hacer ver que estamos un poquito enfadados y vamos a reservarlo todo para el ámbito de las palabras. Saco la patita para decir que no estoy de acuerdo, pero sigo amarrado al cargo. Esta es la eterna contradicción de Podemos. Se agarran a ese discurso tan genérico como vacío de la paz. Y lo hacía la propia secretaria general de Podemos, la ministra Ione Belarra.
Hemos escuchado demasiadas veces en los dos últimos meses que la guerra solo se para con más guerra, con escalada bélica, enviando armas y aumentando el gasto militar. Creo que es la obligación de todos los demócratas, de todas las demócratas, decir alto y claro que esto no es cierto.
Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos, no más armas ni más tanques.
Pedro Sánchez evita siempre entrar en el cara a cara, entrar en el juego que le plantean sus socios de Podemos, pero sí que hay miembros en el Consejo de Ministros a los que les va la marcha. Ahí está la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se tiene que tragar muchos sapos, sí, eso le va en el cargo, pero otras veces responde. Y esta vez tiraba ironía.
Putin está masacrando Ucrania, como todo el mundo sabe, y esas consideraciones en abstracto sobre la paz, a mí me parece muy bien que se las digan a Putin. Y ahí estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente para esta masacre, quien tenga capacidad para hacer convencer a Putin de que esto es una masacre y una violación de cualquier derecho, ojalá tenga suerte y lo pueda hacer.
Que Belarra convenza a Putin. El dardo no puede ir ni más certero ni tampoco más envenenado. En este primer fin de semana sin mascarillas en interiores hay novedades en los contratos que se firmaron para la compra de esos tapabocas en lo peor de la pandemia. En la izquierda están especialmente interesados en que solo se hable del pelotazo que pegaron dos empresarios en el Ayuntamiento de Madrid. Ni mucho menos fue la única administración de la que supuestamente se aprovecharon los comisionistas e incluso funcionarios o altos cargos de la administración con artes de dudosa legalidad. En 2020, en el mes de marzo, de abril, de mayo, cuando no había mascarillas y el virus provocaba centenares de muertos cada día, todos los gobiernos, el propio de España, los autonómicos, incluso los municipales, tuvieron que firmar contratos de emergencia, donde fuera y siempre a precios disparados. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que la Fiscalía Anticorrupción abre diligencias de investigación sobre 13 contratos, adjudicaciones o subvenciones del gobierno de Pedro Sánchez para la compra de material sanitario. Todo parte de una denuncia del Partido Popular. Son 13 operaciones y atentos porque el montante no es menor. Hablamos de más de 326 millones de euros. La investigación se centra sobre 7 empresas, de las que alguna no tiene nada que ver con el sector sanitario. El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa firmó un contrato para la compra de mascarillas con una mercantil que no tenía ninguna experiencia en ese ámbito. También hay un contrato del Ministerio de Seguridad Social en el que se benefició una empresa que, según los denunciantes, está vinculada al marido de la vicepresidenta Nadia Calviño. Un contrato para la gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social. El montante, más de medio millón de euros. Y el marido de Calviño aparece como director de marketing. Además, hay unas ayudas que el Partido Popular señala a una empresa de nombre Playball, no confundir con la famosa revista Playball, en la que podrían haberse beneficiado los padres del presidente Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que tiene que aclarar la justicia? Si en esas adjudicaciones se cumplió el procedimiento administrativo. ¿Quién está detrás de esas sociedades? Y si cumplían los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. De momento la investigación la asume Anticorrupción y no la Fiscalía del Supremo. Esto quiere decir que la justicia no ve en este trámite, que es todavía muy primario, que pueda haber responsabilidad penal de cargos aforados, como pueden ser los propios ministros. Y tampoco especifica los delitos que pueden haberse cometido. Según el PP, según el denunciante, podrían haberse cometido delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Por cierto, lo decía antes, estamos en el primer fin de semana sin mascarillas en interiores y viendo cómo viene de revuelto este sábado en cuanto al tiempo, seguro que muchos reserváis el día, el sábado, para vuestras actividades de ocio favoritas en interiores. ¿Cuál es la imagen en cines, teatros y demás locales cerrados? Pues se va a repetir, se está repitiendo el esquema que hemos visto todos desde el miércoles en centros de trabajo, en supermercados, en comercios de todo tipo. Hay muchos que por prudencia siguen llevando la mascarilla. Miguel Ángel tiene un cine en Madrid.
La verdad es que estaba yo muy inquieto. Yo hubiera preferido que hubieran seguido la mascarilla mucho tiempo, pero después está siendo todo mucho más natural. O sea, hay como un 50% de la gente que sigue llevando mascarillas. También es que nuestro público es relativamente joven.
Y como símbolo de normalidad en este Día del Libro ha vuelto la ceremonia de entrega del premio Cervantes. Este año lo tenía que recoger la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que por problemas de salud, por una afección cardíaca, no pudo acudir al Paraninfo de la Universidad de Alcalá. El acto lo presidió el rey, que alabó el compromiso de Cristina Peri Rossi con los más vulnerables, con la justicia y con la democracia.
Se ha considerado una trapecista que salta sin red, comprometida con su obra, con la condición de la mujer. Ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia.
Y en esta semana, en la que hemos conocido los datos del EGM, es casi obligado darte las gracias. El último estudio general de medios ha confirmado que cada vez sois más los que tenéis claro que lo de madrugar los sábados y los domingos y escuchar la mañana del fin de semana de COPE es una muy buena opción. Nos juntamos 839.000 personas, que es el récord histórico de esta franja. Así que lo dicho, gracias.